Hola oyentes de Radio Sefrat, bienvenidos nuevamente a De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, el personaje de hoy se llama Mark Aronovich Neimark, y ya te dejo para que nos expliques quién fue y por qué ha sido tan importante en la historia de las matemáticas.
Bueno, pues Mark Aronovich Neimark vive entre 1909 y 1978 y fue un matemático soviético, judío, que destaca por sus contribuciones en análisis. Esto le va a permitir conseguir ser el único investigador judío admitido en el Instituto Steklov como profesor. Y esto va a ser debido, entre otras cosas, a la calidad de sus publicaciones, entre las que se cuentan 132 artículos y 5 libros, así como su carácter investigador, innovador y didáctico. Bueno, pues Neimark, como hemos dicho, nace en 1909 en Odessa, en Ucrania, en el seno de una familia judía. Él va a demostrar desde muy joven su interés y su talento en matemáticas. Por ejemplo, con tan solo 15 años va a acabar el instituto y se pone no solamente a trabajar en una fundición para ganar el dinero necesario para vivir, sino también que se pone a estudiar. Por una parte, en una escuela técnica y por su cuenta y a nivel universitario, decide cursar un curso de análisis. En 1928, 4 años después, consigue acabar este curso de análisis y entonces se enrola en la Facultad de Física Matemática del Instituto Nacional de Educación, en Odessa, donde estudia durante 3 años hasta acabar el graduado en 1933, un año después de casarse con la que sería su mujer de toda la vida, Lavisa Skerbakova. Bien, pues a continuación lo van a admitir en la Universidad Estatal de Odessa para prepararse el doctorado en el Departamento de Teoría de Funciones. Allí va a entrar en el grupo de trabajo de Crane, que fue un matemático judío considerado uno de los más importantes investigadores soviéticos de análisis funcional. Y bueno, Neimark y Crane van a publicar 3 artículos juntos y poco después va a pasar a defender su tesis sobre teoría de operadores normales en espacios de Hilbert, en 1936. Bueno, Neimark tenía mucho interés en formar parte de la élite matemática rusa y por tanto decide irse a Moscú en 1938 para enrolarse en el Instituto Sketlov de Matemáticas de la Academia Soviética de la Ciencia, donde va a entrar en contacto con Gelfand, que es otro matemático judío soviético de alto standing. Y bueno, primero va a asistir a un curso sobre análisis funcional que Gelfand imparte y después colabora con él en una amplia batería de artículos. En 1941 va a recibir su doctorado por el Instituto Sketlov y enseguida lo asignan a un puesto en el Instituto de Sismología de la Academia Soviética de la Ciencia. Por supuesto, Neimark tiene que tomar parte en los esfuerzos de guerra, así que decide enrolarse en los servicios especiales, en el frente de trabajo que se lleva a cabo en Moscú, no tiene que ir a luchar. Y bueno, él va a trabajar, por ejemplo, desde el Instituto de Sismología y desde el Instituto de Física y Química de la Academia Soviética de Industria Armamentística, entre otros centros. Y de hecho, él va a tener que abandonar Moscú cuando evacúan el Instituto de Sismología a Tashkent durante 18 meses, en el periodo 1941-1943. Y tras el fin de la guerra vuelve a Moscú para continuar su colaboración con Gelfand, así como sus publicaciones en solitario, incorporando temas de los que había estado estudiando durante la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo las oscilaciones de una capa fina elástica en espacio elástico con unas características determinadas. Esto le va a llevar a estudiar espacios vectoriales, teoría espectral de operadores diferenciables y eventualmente a descubrir unos puntos singulares de un tipo nuevo que se acabarán conociendo como singularidades espectrales. Publica su resultado en un libro de 1954 titulado Operadores lineales diferenciables. Ahora bien, Neimark, al volver a Moscú, lo que pretendía era que lo contratase el Instituto Sketlov, su alma mater, pero no puede ser posible. El camino se lo va a bloquear Iván Vinogradov, un influyente matemático ruso cuyas políticas antisemitas dieron forma al instituto durante las 5 décadas que va a ser su director, hasta el punto de que bloquea el acceso de todos los matemáticos judíos que van a intentar obtener allí un puesto. Así que durante años, Neymar lo que va a hacer es estar trabajando en otras organizaciones, como por ejemplo el Instituto Físico Técnico de Moscú, durante el periodo entre 1954 y 1962. Bueno, previamente Neymar había estado trabajando en didáctica. Por ejemplo, tras su vuelta a Moscú, va a colaborar con institutos de educación superior que van a estar localizados en provincias o aislados de un modo u otro. Y se considera que su interés en pedagogía se puede apreciar en la manera que tiene de escribir, de redactar, en sus 5 libros publicados a lo largo de toda su carrera, así como su trabajo docente. Y es que además de los 123 artículos mencionados anteriormente, Neymar va a impartir numerosos cursos en distintos centros universitarios, tales como análisis matemático, ecuaciones en derivadas parciales, análisis funcional, siempre sobre los temas que a él más le interesaban. Cuando por fin consigue ser contratado en el Instituto Sketlov, va a seguir dando clase porque le interesa la docencia, pero cada vez menos, y a alumnos de mayor nivel. Neymar va a trabajar en este instituto durante el resto de su vida, aunque tuvo la oportunidad de viajar abundantemente hasta final de la década de los 60, cuando empieza a reducir el ritmo por problemas de salud. Vamos a comentar ahora algunos de los libros de Neymar y su importancia. Por ejemplo, el primero que va a escribir es Representaciones unitarias de grupos clásicos, en 1950, con Gelfand. Este libro va a sentar las bases para que autores posteriores desarrollen sus ideas como sobre grupos de Lie, principalmente porque el libro de Neymar hace un barrido por todo el material que previamente existe, lo unifica y lo uniformiza, en el sentido de que le da cohesión interna porque lo está escribiendo una sola persona en vez de 10 autores distintos con notaciones o maneras de expresarse diferentes, y lo va a ampliar además. El segundo va a ser el Operadores lineales diferenciables del 54, que hemos comentado anteriormente, y el tercero va a ser Anillos normados, del 56. La idea detrás de este libro era proveer al lector de todo lo necesario para poder estudiar álgebra de Banach. Bueno, conforme pasa el tiempo, los intereses de Neymar van a ir variando, y este atraviesa un periodo en el que lo que va a hacer es estudiar grupos de Lorentz, de donde surge el libro de 1958, Representaciones lineales de grupos de Lorentz, que es el primero escrito al respecto, y está basado en resultados demostrados por el propio Neymar en su mayoría. Va a estar dirigido tanto a físicos teóricos como a matemáticos, y la idea es que fuera autocontenido, es decir, que toda la información necesaria estuviera en ese libro sin necesidad de tener que ir a otro apunte externo para terminar de entenderlo todo. Bueno, seguro os voy contando esto, da la sensación de que os estoy hablando de una serie de enciclopedias. Y esto es en parte cierto, ya que los libros de Neymar que estaban dirigidos tenían una clara orientación didáctica. Otro aspecto interesante es que, como desarrolla ciertas ideas de manera paralela a autores del otro lado del muro, que no van a estar afectados por el aislacionismo ruso, bueno, pues esto va a permitir ver la evolución de la misma teoría por dos autores o por dos escuelas distintas y verlas diverger. Neymar se va a encontrar en esta situación, por ejemplo, desde el punto de vista de los trabajos que lleva a cabo con Gelfand, en particular el teorema de Gelfand-Neymar de 1943. Que va a poner de manifiesto que en determinadas álgebras de operadores se pueden describir, bueno, pues estas se pueden describir por medio de unos pocos axiomas muy sencillos, que a su vez, en un caso particular, sirven para caracterizar la álgebra sobre compactos de funciones complejas continuas. Este trabajo va a servir para sentar las bases de los estudios posteriores de Harish y Chandra. Entonces, el hecho de que lo estén trabajando en Rusia y que no venga ningún colaborador externo sucede precisamente por eso, porque había una línea divisoria entre los estudiosos soviéticos y los estudiosos del otro lado. Y quizás si hubiera podido haber un intercambio más fluido, los trabajos posteriores hubieran iniciado antes. Para trabajar en unir las sociedades matemáticas de la izquierda y a la derecha del muro, Neymar va a pasar cierto tiempo viajando y va a intentar unir estas dos comunidades, como veremos posteriormente. Sin embargo, también me gustaría comentar otro trabajo de Neymar antes de pasar a otra cosa que me interesa, y este es el de separación de raíces que lleva a cabo con Crane. Bueno, ¿por qué esto es importante? Recordemos que las raíces son las soluciones de un polinomio, de una función, Y la mayor parte de las veces es imposible calcular estas raíces de una ecuación porque no son racionales. Entonces, a menos de que tenga una inspiración y se te ocurra el número, es muy complicado llevar a cabo su búsqueda por el hecho de eso, de no saber ni dónde están ni qué aspecto tienen. Entonces, lo que se abordan son métodos de aproximación que van a consistir primero en calcular el número de raíces en un intervalo, después en separar estas raíces por intervalo y, por último, en emplear métodos iterativos para acercarlo indefinidamente. Claro, si no las tienes localizadas en cajitas de a uno, podríamos decir, en intervalos en el que solamente hay una raíz, los métodos no se pueden llevar a cabo, pueden hacer cosas raras. Bueno, pues esto era lo que hacían ahí, marcarlos separando. Bien, pues va a pasar 16 años en el Instituto Sketlov como profesor del Departamento de Teoría de Funciones y de Análisis Funcional. Como parte de su trabajo va a tener la buena fortuna de poder viajar mucho, como comentábamos antes, y poder impartir conferencias en el extranjero. Vamos a destacar las que lleva a cabo en Canadá en 1967, que sirven para mejorar la relación entre los matemáticos de ambos lados del telón de acero. Lamentablemente, a finales de la década de los 60, comienza a sufrir problemas de corazón que no le van a impedir acabar su último libro, Teoría de Representación de Grupos, que publica en el 76. Todo ello gracias a la inestimable ayuda de su esposa, a quien le va a ir dictando el libro. Nightmark murió por complicaciones cardíacas en 1978, con tan solo 69 años. Si bien no recibió reconocimiento oficial del gobierno soviético por su inestimable trabajo en análisis funcional, debido principalmente a ser judío, sí que va a conseguir que los soviéticos ignoraran su religión y va a ser el único matemático judío de los 140 científicos que van a trabajar en el Sketlov. Y eso, bueno, eso dice más que cualquier discurso o cualquier premio.
Uh-huh. Bueno, realmente un caso excepcional como su vida. Te agradecemos, Amelia Muñoz García, esta semblanza de Mark Nymark, y esperamos dentro de dos semanas volver a contactar contigo para seguir hablando de otros personajes destacados del mundo de las matemáticas. Muchas gracias y hasta entonces.
Hasta entonces.